Hola Freddy, hola Felipe. Bueno, mi historia es la siguiente. En pandemia, como toda la iglesia, nosotros nos dejamos de congregar por ordenanza de mi pastor. Y obviamente nosotros con la necesidad de juntarnos, le propusimos juntarnos por Zoom, como lo hacían todos. Y él nos dijo que no, que la tecnología son maquinaciones del diablo, que todo esto tiene un trasfondo satánico, por lo cual no podríamos acceder a eso. Entonces ahí quedamos y no nos juntamos y ya, eso estaba bien entendible en su visión. Hasta que obviamente empezó a pedir los diezmos y ofrendas por transferencia. Y ahí sí la tecnología perfectamente podía aplicar y no es instrumento del diablo. Así que, ¿qué opinan ustedes?
Quiero partir enojado porque el Felipe no eliminó el último capítulo. ¿Cómo así eso? ¿Cómo así eso? Eliminar el último capítulo.
Te vaya al icono.
Pero ¿por qué? ¿Cómo? Loco, estamos esforzándonos, invirtiendo una mañana. Y voy a eliminar.
Con el botón derecho y te salen varias opciones. Y le poní eliminar.
Yo aquí estoy, voy a eliminar el último capítulo. Tengo ganas de tener espacio a eliminar. Te compraste un iPod de $1,000,000 para eliminar cosas. ¿Por qué elimináis?
Es culpa del Seba.
¿Por qué?
Porque guardó el capítulo nuevo con un nombre antiguo.
¿Por qué un nombre antiguo?
Entonces yo miré el nombre antiguo y dije, ah, este ya lo lanzamos ya.
No hay nombre antiguo, hay nombres. Sustantivos propios. Pero perdimos el capítulo anterior.
Por la culpa del Seba.
Todo el. ¿Cómo, hombre, loco? Tu computador se guardó las cosas. Perdimos el último capítulo.
Callado, mejor no digo nada.
¿Pero qué? A ver, ¿cuándo yo eliminé un capítulo? Nunca. Nunca, nada. Todo bien. Yo ahí manejando las cosas, coordinando todo.
¿Qué pum. Manejando aquí? ¿Coordinando aquí?
Todo.
Porque no te recaiga nada, porque no tiene ninguna responsabilidad dentro de este podcast. Por eso no te he mandado un condoro.
¿Cómo ninguna responsabilidad?
Tu única responsabilidad es sentarte acá a hablar tonteras.
La gran responsabilidad que tuve en su momento.
Ay, Freddy, qué rabia.
Fue tener auspiciadores y los tuvimos. Hasta que tú no quisiste trabajar.
¿Qué auspiciadores?
Más con los... Tuvimos Vida Libro, Monster Egg, tuvimos Almacenes París. No, la París.
Almacenes París.
Comercializar a la París. Tuvimos. Regalamos libros.
¿Pero por qué no tenemos auspiciadores?
Porque tú no quisiste. Tú querías ir, no Freddy, quise. Verbo Divino, no Vida Libro. Así andabas tú.
Oye, ¿puedo hacer un reclamo a Verbo Divino?
Que una funa a Verbo Divino.
No.
Verbo Divine.
No, qué lata esto que pasa, lo que hablábamos recién con el tema de los libros, los editoriales. Fariseo, usted que son fieles lectores, ojo con estas cositas y haga saber su reclamo. Esas cosas a mí me gusta reclamar, sí. De hecho, les mandé a buscar libro un reclamo, no me pescan.
¿Pero cuál? ¿Qué reclamo, po?
El tema... Es que no sé, hay colecciones de libros.
Estamos reclamando esto.
Claro, acá. Hay colecciones de libros que. Voy más para atrás. Las editoriales sacan diferentes tipos de libros.
¿Cachai? Sí,
versiones, ediciones especiales, ¿cachai?
Allá, del mismo libro sacan diferentes tipos.
Del mismo libro, claro, diferentes tipos. Para, obviamente, venderlo a diferentes precios.
Sí, pues, está el tapadura
con hojita bacán, con colorcito, no sé qué. Y está el del mismo libro, la versión edición más económica.
Tapa blanda,
roneo. Papel roneo, escrito con lápiz mina, escrito a mano. No, pero con ediciones sí. Más. Pero se agradece porque uno como un humilde lector, ¿cachai?
No le alcanza.
Entonces, si sacan ediciones más baratas, tú... ¿Pero qué hacen estos desgraciados?
Pero pongamos un ejemplo. Tú los libros que compráis. Ya, Buenos Días Espíritu Santo Benigín. Ese libro que a ti te encanta...
Yo, una vez fui a casa de un amigo y lo tenía. Y cuando fui y cuando entré, lo caché que lo escondió.
Yo sé quién es.
No lo nombré.
Lo nombré la otra vez y se enojó cuando lo nombré en un capítulo.
Sí, ¿viste?
Me dijo, Freddy, para lo único que me nombráis, para algo malo.
Para molestarlo, sí.
Sí. Y ahora lo nombraría para algo bueno, pero todos vamos a ver qué tiene el libro de Benigín. Así que no.
Chiri, yo siempre te voy a defender, loco. Yo nunca te voy a exponer en estas cosas, Chiri.
A mí me pasó una bola, pues me llegaron donaciones de libros.
No, pero espérate, eso fue, no quiero exponerlo, porque él se lo regalaron. Se lo regalaron, como supieron que estaba estudiando teología, entonces alguien...
¿En serio?
¡Imbécil! dijo, oh, le voy a comprar un libro. Y fue, le compró. Entonces fue a una de las librerías cristianas y dijo, ¿cuál es el libro más vendido que ustedes tienen? Ese. Y se lo compró. Y se lo
regaló. De Benigini Maldonado.
Claro.
Ay.
Eso. Ah, y bueno, entonces la cosa es que del mismo libro hacen dos versiones.
Ya. Yeah.
Por ejemplo. Pucha, no quiero aquí.
No, pero vamos a este. El de James Dunn. James Dunn.
Ya. Por ejemplo. El Freddy es venenoso. Es que uno, yo que lo conozco, yo. Es muy venenoso, ¿no es cierto, Mariel? Sí, es venenoso.
¿Por qué venenoso?
Sí. Por ejemplo.
¿Qué es ser venenoso?
Nada, insidioso.
Insidioso.
Por ejemplo, no malo, sé, acá tenemos un libro, muy buen libro, qué sé yo. Si usted se fija, no sé.
Espera. El papel. En este momento tiene que abrir su plataforma de Spotify y ver el video. Claro. No sirve que esté ahí.
Esto es para
no lo abra en la calle y que roban los celulares.
Si usted se fija, mire, tiene una contratapa, una tapa dura, ¿no es cierto? Ediciones, mira ahí con dorado. O sea, son ediciones muy lindas, ¿cachai? Que se agradece un buen papel.
Bacán.
Y este libro, claro, tiene un costo, obviamente, por el tipo de papel, sí. El tipo de impresión.
Gente como tú lo puede adquirir.
No, debo decir, este libro es muy caro, sí, es muy caro. De hecho, dólares caro. Debe costar unos $150.
Sí.
$150. Y este me lo regalaron para una fecha muy especial. Mi familia, por parte de Mariel, mis suegros.
¿Qué fecha?
Para mi ordenación pastoral. Juntaron entre todos platita.
Me pasa algo, siempre que hablo de tu ordenación, me acuerdo de tu ordenación, no puedo.
Cállate, por
de pensar en el diploma.
Porque hay otro imbécil, que juntaron platita.
No, pero yo digo del diploma.
Ah, por ahí está. Claro.
No, pero también del libro.
Bueno, la cosa es que juntaron entre todos, hicieron, acá en Chile se hizo una vaquita. ¿Una vaquita?
Sí, es juntar plata entre toda gente.
¿De dónde vendrá el término vaquita?
Porque las vacas las cortaban, las mataban y las distribuían en muchas familias.
¿Ya?
Entonces, así, al revés es lo que se hace.
¿Juntar la vaca?
Sí,
vamos a juntar una vaquita.
Así, antes, vamos a hacer una vaquita, eran muchas familias, se unían, compraban la vaca y después distribuían las carnes entre todas. Entonces, ya. Juntaban dinero para hacer una vaca, po. Es decir, y cortaban y comían.
Y no faltaba el que le tocaba la cola, la oreja, todas esas cuestiones.
Pero eso le decía, igual se comen, po. Digo, ahora no. Sí. Yo siempre me acuerdo en Brasil la feijoada.
Sí.
Las feijoadas son puros restos de animales.
Sí.
Eso, listo.
Y acá en Chile se hace algo, no se llama feijoada.
No, po.
La.
O sea, feijoada.
No.
Una feijoada. ¿Qué, cómo se llama?
Ay, no me acuerdo, es como un cocimiento, o sea, no es un cocimiento, es como una cocción que se hace con todos los interiores.
Ah, no cacho.
Ahí tiene un nombre, en el sur de Chile. ¿Sabes hacer el...?
¿Por qué así? O
sea, a ver si me sale la palabra, que la tengo ahí con... Es que lo quiero me quiero poner como en la escena natural, ¿cachai? Cuando te quería acordar de algo, sí, como entonces que es como así. Que... Sí, oye, ¿sabes hacer el...?
Pero esa bola es de viejo ya, como sí. ir saber que tenés que hacer algo y se te olvida yendo, así, llegáis a la cocina y aquí vine.
Loco. Yo he ido 5 veces a la cocina y vuelvo con cosas distintas. Y después me acuerdo a qué iba.
Ahora, ¿cachai? Entiendo tu físico.
Nah. Siempre apelando al físico. Yo creo que la gente ya está cansada de esas cosas.
Te iba a decir, lindo tu pololo. Me gustó desde que lo vi.
Gracias, Freddy. También está bonita.
No te gusta.
¿Pero es de tu mamá o tuyo?
¿Por qué va a ser de mi mamá?
No te pregunto, no sé, me saltó la
duda.
No
sé, rosado.
Es que la otra estuvo tu mamá acá.
¿Te
en Santiago?
Afectan los colores.
No,
sí, masculinidad para frágil.
Es para saber. Pensé que sería, es que, mira, en mi cabeza fue como vino tu mamá, no, se le quedó para, y tú te lo pusiste.
Para ti es que los colores son como los que tú ocupas, que soy monocromático.
No.
Tú te ocupaste negro, blanco. No hay blanco nunca, en realidad es negro, no, con blanco. Ya, pero eso no es vestirse blanco.
¿Estás vestido con blanco?
No, pues una línea blanca. Tú te has vestido negro.
Son tres líneas.
Y siempre te vestís de negro.
Son gustos, po.
No, pues no es gusto, es un disgusto.
Bueno, entonces las editoriales sacan ediciones especiales, las cuales son a un alto costo.
Sí.
Ahora, este mismo... Aquí hay un buen ejemplo, que tocaste un buen ejemplo. El mismo autor, la misma colección,
el mismo
son
libro,
tres tomos, todo. El mismo libro, la misma editorial. Este es el tomo 3. Por ejemplo, Oye, y deja jactarme de mi iglesia. Porque este me llegó hace poquito, me lo regaló mi iglesia. Como sabían que solamente tenía el tomo 3, entonces me compró el tomo 1.
Cosa una iglesia que, muy pudiente.
No, en este proyecto. Que agradezco mucho que mi iglesia hizo un gran esfuerzo, porque este libro es muy caro también. Y aquí es donde viene mi disgusto. No con la iglesia. Con, en este caso, Busca Libre, con las editoriales y con quienes... Es
que no es culpa de la editorial, pero es culpa del que
no
lo
vende. No es culpa de la editorial, es culpa de
Busca Libre.
Busca Libre en este caso.
La editorial bacán que saque el lugar de...
¿Qué pasa? Bajo costo. Si usted se fija, la editorial ahora sacó de la misma colección, pero este libro es distinto. No es tapa dura.
Hojita blanca.
La impresión es distinta, la hoja es distinta.
Diferente gramaje.
Todo es distinto, diferente gramaje, el papel.
Sí, papel ahuesado y este papel Bond 60.
Claro. Papel ahuesado, papel Bond. Aquí tenemos un escritor entre nosotros. Entonces, la editorial saca versiones más baratas, o sea, más económicas, para hacerlo más asequible a las personas. Pero estos desgraciados, ¿qué hacen? Los venden al mismo precio. Este libro, si tú lo vas a buscar a Busca Libre ahora, lo vas a encontrar al mismo precio de lo que si fuese tapa dura, con papel ahuesado. Entonces, por favor.
Sí. Y esto es importante porque quizás la gente no cacha.
Muchos no se dan cuenta.
Sí, ¿y por qué? Porque el común de las personas no compra libros caros, po. Porque estamos hablando de libros de 150 lucas.
Claro, de hecho, este libro ahora está debe costar unos 100 mil pesos, 90 mil pesos. Pero sí, claro, tú dices. 100,
120 dólares.
La edición que hay no vale eso.
No.
Este libro a un buen precio debiese ser, claro, unos 50 dólares, 40 dólares. Lo que es la edición. Sí,
normalmente eso lo venden a 30 lucas, eso debería salir.
30 mil pesos, claro. Pero claro, lo están vendiendo a 100 mil pesos.
Sí. Porque el mismo libro, ¿no?
O sea, 130 dólares, 140 dólares.
Hoy encuentro que se pasan.
Pero de paso, gracias para mi iglesia, me conoce y me ama mucho. Lindo esfuerzo.
Se fue por tu cumpleaños muy número 50.
54.
No. Y yo me acuerdo que.
Paso el dato, me falta el 2 de la colección. Sí, que los fariseos.
¿Cuál es?
¿No me llegó el regalo de los fariseos?
¿Cuál es el 2?
El 2 es de Comenzando desde Jerusalén, creo, de James Dunn. Bueno. Pero quería el uno porque habla de Cristo, de Jesús. Y a mí la persona de Jesús me apasiona.
Son buenos libros.
Sí, sí, sí. Ayer de puro ansioso cuando me llegó leí hasta el capítulo 2.
Caleta.
Caleta.
No, pero o sea, para esos libros es caleta. Sí,
caleta. Cuenta la intro, el prólogo, todas esas bolas.
Siempre me voy a acordar. Sí. Ay, no me acuerdo qué libro fue. Que me lo tomé y era muy grande y me dijeron, no, tenéis que leer el capítulo 1. Y el libro entero tiene 3 capítulos. El capítulo 1 son 300 páginas.
Sí.
Normalmente pasa eso. ¿Cuántos capítulos deben tener algunos? ¿Sí? 2, 3 capítulos.
Vamos sacando libracos. Acá tenemos uno de Amy Sander, Jesús del Judaísmo. Ya. La intro de este libro son más de 100 páginas. 120. Sí, la intro. La intro de este libro.
Sí, los locos no se esfuerzan así como, ya dividámoslo en hartos capítulos. No. Así como voy a
resumir. Escribe nomás. Sí, escribe nomás.
Que
haga, sí. Siempre pienso en estos locos, digo, por ejemplo, James Dunn saca esa colección de 3 tomos. Loco,
sí, vos,
cada tomo es así una volá. Ahora, bueno, para qué hablar, ahí tienes a M.T. Wright que escribe acerca de la resurrección. Solamente de la resurrección saca un libraco así de una obra magistral. ¿Cómo lo haces? ¿Tú que eres escritor, Freddy?
No,
ilumínanos con tu conocimiento, por favor.
Nunca he llegado, ni siquiera esperanzado, a un nivel así.
Mayer, John Mayer, 5 tomos así de Jesús, pero un mira, judío si marginal.
MacArthur lo ha hecho. Cualquiera. Se ha sacado el libro.
Freddy, ¿Cómo?
¿Cómo qué?
Ah, loco. Es que estamos hablando de
teólogos de verdad. Por eso yo digo.
está ahí asesino hoy día.
No, es que ya estoy aburrido. ¿Qué?
Me acuerdo de mi hermano chico una vez. Yo estaba hablando de músicos de que me gustan de la escena del jazz, que sí, entonces estaba diciendo es como Pastorius sin no me acuerdo los nombres. Y después di otro ejemplo, dije es como Pandestini sin Lai Mace, ¿cachai? Son músicos que tú te acostumbraste a escucharlos juntos, ¿cachai? Y mi hermano me dice, sí, pues como Wisin sin Yandel. Pero claro, el ejemplo servía, pero algo así sucedió acá.
Wisin y Yandel.
Dijo así, pues, como Wisin sin Yandel.
De Wisin y Nacho. Grande referente de la música.
Pero está bien, o sea, el ejemplo aplica.
Sí, pero... por eso yo te decía. Tú estás pensando ahí, pero hay locos comunes y corrientes como MacArthur, que no tiene ni una gracia.
Déjalo, tranquilo, loco.
No, es como un ejemplo, volviendo.
Hay mucha gente que le gusta MacArthur.
No, sí, no te digo que no te puede gustar. Yo te digo que no lo puedes considerar un teólogo serio.
Ahora, hay que también... no, sí está, pero... Hoy día Freddy llegó con ventilador. ¿Qué te pasó con MacArthur? Dar cuenta.
Max Lucado, MacArthur. Así como para reflexionar. Pero no podía hacer tu tesis con MacArthur.
Ya algo por ahí supiste. Alguien hizo su tesis con MacArthur.
No,
¿qué pasó?
No importa. Ya. Bueno. ¿En qué estábamos?
En el ventilador prendido.
¿Qué ventilador?
Tirando. Tirándola, bro.
No, pero yo me considero un escritor demasiado novato como para intentar.
Pero eres escritor, no te tires para abajo. No, pero no. No, es que pero eres un escritor.
Eso es. Para mí,
no cualquiera escribe para Mundo Hispano. No cualquiera escribe para Mundo Hispano. Pero 180, no te tires para abajo.
180 páginas lo que se le
tiene. Ah, no, claro. Eso me llama la atención. ¿Cómo, cómo produce, loco, Picasa? El loco, como por si fuese poco, después saca un diccionario de la Biblia, después saca estos tomos, antropología bíblica, el Voy a escribir de Jesús, se saca un libraco, un comentario de Marco, así una
lección. Escritos por ellos, po. Claro. No es que otros le escriban.
No como estos ejemplos que tú estás dando, que no ocupan como... escritores fantasmas.
Pero como otros.
Pero claro, que, o que su equipo escribe, ¿no? Pues sí. Ellos se sientan a escribir.
¿Cachai? O que predican tipo... y otros le transcriben las explicaciones para que... No, po, ellos claro. Escriben.
O los que ahora hacen la aplicación con inteligencia artificial, entrando al tema que nos convoca el día de hoy.
No, pero yo creo que ese nivel, mí, yo pienso lo mismo que tú, y digo, ¿cómo escriben tanto? ¿En qué momento? Loco, yo me demoro un año en escribir un libro de ciento y tantas páginas. No, es mucho. ¿Y tú cuándo? Felipe, yo creo que tú ya estás como para escribir algo. Todos lo sabemos. Empezaste con clases con una persona que iba a estar contigo. ¿Cómo va ahí?
Ahí estamos, avanzando.
¿Cuántas páginas lleváis?
Firme y adelante, dice el señor.
Ya tení el índice armado.
Estamos, se vienen cositas.
Felipe, ponte a escribir.
Estamos. ¿Qué te iba a decir? La otra vez escribí un ensayo sobre Jesús, muy lindo.
3 años escuchando.
Muy lindo, estamos. No, sí, estamos avanzando.
Oye, recomendación, la predicación que hizo el Felipe en la UBLA, vayan a escucharla. ¿Dónde está esa predicación?
Qué lindo, Freddy, gracias por recomendar.
Unión Bautista Latinoamericana, la hizo en Córdoba. Hace un par de semanas.
Un mes.
¿Esa predicación, loco?
Sí. Tomó tinte de predicación en el momento, como te decía. Pero fue pensada una exposición, pero sí. Gracias, Freddy. Nivel, gracias por tu cariño. Nivel.
Y ahí yo creo que eso podría ser un libro. Yo lo puedo escribir y me llevo una parte.
Sí, lo puedes buscar. Me han preguntado harto. En UBLA, pongan UBLA en YouTube. Realidades y desafíos para la iglesia pastoreando a las nuevas generaciones.
Sí.
Ahí está la exposición.
Pero yo creo que tiene que ser al revés. Tú, porque ¿quién va a leer tu libro a decir, mejor me veo la prédica? ¿Cachai? Esa gente que dice, hay que leer un libro, mejor me veo la película, sería como eso.
Sí.
Tú tienes que escribir el libro y después predicarte.
Acá en Chile hay un músico connotadísimo, saludo para él, Cristian Galvez, bajista. ¿Lo conoces, Seba? ¿Cristian Galvez te suena? Está durmiendo, Seba.
¿Quién es Cristian Galvez?
Cristian Galvez es un bajista chileno, músico chileno, muy bueno de nivel. Para muchos, y no solamente acá en Chile, para muchos considerado, si es que no el mejor... Bueno, yo siempre he sido en contra esta ola. ¿Cuál es el mejor bajista? Porque es imposible decir eso. Porque
para mí el Carlito.
Claro, de gusto no hay nada escrito y depende de muchas cosas. Carlos, pero Contreras. A nivel mundial, considerado como uno, o si es que no, así. De hecho, está en ese... Ya, si es que no, el mejor bajista del mundo. O muchos el mejor de los mejores bajistas del mundo.
Bueno.
Hay tema de gusto, hay quienes le encanta, quienes no.
Me acuerdo que un día escuché y me lo mostraron así como que era el mejor. Abraham Laboriel. Él, me dijeron que era el mejor de los mejores.
Es que, ¿cachai? Yo te puedo decir, no, en realidad soy contrario a quién es el mejor. No, porque no se puede.
Ese era Cristian Galvez.
Estamos hablando de arte, estamos hablando de música, de gustos.
Oh, loco, se parece a un loco de TikTok que dice, habla sobre películas.
Sí, Sí, tiene un estilo bien marcado, su cabellera. Pero bueno, saludo para Cristian Galvez, vendo músico.
Busquen a Cristian Galvez y busquen el logo
de
TikTok.
Debo decir de que en una academia que yo tuve, Cristian Galvez estuvo en la inauguración. Él fue el que hizo la inauguración de mi academia. Es muy bueno. O sea, de hecho, eso lo catapultó a la fama. ¡Ah, no! No, un saludo para Galvez. Y bueno, este loco. ¿De qué está, ¿por qué ya estoy hablando de él? Porque siempre. Ay, ¿cómo es el libro? Tema? No.
Ah, no.
A nivel musical es muy común. Bueno, ahora no sé cómo está la escena musical con todo esto de la digitalización. Ha cambiado un montón. Ya no hablamos de disco, hablamos de single, de no sé.
Ya nadie lanza un disco.
Ya, no, pues ahora sacan tema y con un tema te puede hacer famoso, millonario y sería. Y de hecho, claro, hay artistas, pasa a veces con estos artistas contemporáneos que traen, los van a traer a Viña, quieren que cante una hora y el loco tiene un puro tema y...
Sí, el otro día de Mariah Carey, la canción es de Navidad. ¿Cómo Carey se tiene... llama la canción de Navidad de Mariah Carey? Ella tiene una canción como navideña. Y esa canción navideña.
¿Cómo se llama la cantante, Freddy?
Mariah Carey.
Es que, para que la busquen en su casa.
Mariah Carey.
Mariah. Busque Mariah.
La Mariah. La Malaya.
Búsquense a la Mariah Carey.
¿Cómo se llama? Ya, pues tú que sabes de inglés.
Tú la estás nombrando.
Ya,
la
pero. Ya, ¿cómo se llama? Ya. Ya, ese tema, ¿cómo se llama?
Se llama El Alar for Christmas.
Ya, yeah, una de Christmas. I am one for Christmas.
Ali one for Christmas.
Run de huevo, totote. Ya, yeah, esa canción. Veían cuántos millones da al año solamente por reproducirse. Yeah. Y así como una cantidad. Creo que es la canción que más dinero da por derechos de autor, una bola así.
Sí.
Por la cantidad de películas que está, porque la ocupan en todas las películas navideñas, porque la ocupan en todas las cosas.
Pero bueno, ¿no? Igual aquí estamos hablando de yo la considero una artista, una tipa que canta, tiene un registro, la Mariah.
La Mariah.
Tiene un registro sorprendente desde los...
Sí, bueno, voy a fin.
Pero te hablo de tipos que no son artistas consolidados, que no cantan, que no tienen que no tienen conocimientos básicos de teoría musical. Y claro,
se llaman One Hit Woman, algo así, que son las personas que hicieron famosas con un solo hit.
Claro, y de eso hay mucho hoy en día.
Como eso, mayonesa, que están haciendo mayonesa. Esos locos sacaron ese tema y nada más, po.
Sí,
mucho. Y yo me imagino que, y esa, o la Macarena, darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo. Esos temas van a sonar años más y los locos van a seguir ganando por ese tema.
Sí, ya, pero ese es otro tema por tema de reproducción. ¿A qué voy? ¿Y por qué hablé de Cristian Galvez? Porque habitualmente en la escena musical, quizás décadas atrás, era común de que un artista sacaba un disco.
Sí.
¿Ya? Entonces, se encerraba a crear, a componer, cosa que ya no se hace, a pensar, a probar, qué sé yo. Grababan, se metían al estudio, grababan, lanzaban el disco y luego del disco viene la gira. Eso es como la dinámica común.
Me acordé de Jamiroquai.
Jamiroquai, sí.
Ya. Ese loco creo que es hijo de una persona con mucho dinero en la parte musical.
Papá, mamá, sí. Millonario. Y la mamá creo que era jazzista.
No, pero parece que el papá es como dueño de Sony Music, una bola así. Sí, ya, sí, no sé.
Ese loco es talentoso igual.
No, no estoy diciendo que no sea talentoso. Sino que ese loco decían que tomaba a su músico y le pagaba un sueldo de 3 meses. Uh-huh. Y lo encerraba en una casa para que sacaran un disco.
Sí. Bueno,
otro nivel ese loco.
Músicos así hacen eso.
Y aquí nos cuesta sacar un capítulo, pero como.
Claro. ¿A qué voy? Cristian Galvez.
A de ver, el
Cristian. Yo sé, o supe, o no sé si lo sigue haciendo, pero lo hace así. Él lo hace al revés y lo encuentro genial. Porque el loco no lanza el disco y luego el disco.
Pero el loco canta.
Viene la gira, ¿no? Él es bajista.
¿Cachai? Los bajistas tienen disco.
Ay, Freddy, por favor, no hagas ese tipo de preguntas.
¿Por qué?
Por favor, mira, por el cariño que te tengo, ¿ya?
Pero,
quédate callado, por favor, y deja que termine la historia. Una vez que termine, no opines nada y sácame otro tema, ¿ya?
Y hay discos de puros bajistas, tú lo escucháis el bajo.
Qué vergüenza. Perdónalo, señor.
Pero el bajo es como tun, tutun. ¿Eso escucháis?
Dios mío, qué atroz.
Ya.
Jamás, nunca. Perdóname, Cristian Galvez.
Pero espera.
Por hablar de ti con una persona como él.
Pero, ¿qué, qué, que no cacho. Pero muéstrame una canción de Cristian Calves para saber cómo toca. Sáquenlo. Es que para escuchar una canción de él.
Ya. ¿Mi celular? ¿Dónde está mi celular?
Algo que así que la Mariel dijo que iba a llevar.
Sí, ya. Mi celular. Pero, ya, pero bueno. La cosa, deja terminar la historia, por favor. La cosa es que Galvez hace algo distinto.
¡Este Nico! ¿Te reconoce la cara el tabletito esta?
La cosa es que Galvez hace algo distinto. Ah, mira, no, es Spotify.
Spotify, ya.
La cosa es que este loco tiene la idea mucho. Del disco. Tiene la idea del disco, ¿cachai? Tiene el disco en realidad, pero no lo graba al tiro.
Ya.
Sino que el loco hace la gira.
¿Ya?
¿Cachai? Hace la gira, entonces toca dentro del país, fuera del país, qué sé yo. Y cuando vuelve, se encierra con los músicos a grabar. ¡Genio! ¿Por no, qué?
Bueno, mucha.
¡Genio! ¿Por qué? Loco, ¿no te pasa? Por ejemplo, a ver cómo te lo podría explicar.
Sí, porque cuando vais dando las charlas, dijiste hoy debía haber sumado esto.
Vais sumando cosas, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, este loco que hace primero, se da toda la vuelta, agarra toda la experiencia, y después cuando se encierra a grabar.
¿Qué?
Sale, pero ya con toda la experiencia del recorrido.
Sí, pero es que también yo creo que es algo diferente. ¿Por qué? Porque a mí lo que me pasa en los libros es que en todas esas charlas uno vende los libros, po. Uno no vende libros en la librería, no sé vos. Por ejemplo, del que no sirve, no sirve. De los 1000 libros que he vendido, en la librería han sido 200.
Mira, aquí un saludo para varios cabros. Bueno, todo esto es material chileno, ¿eh? Muy bueno, Cristian Galvez, Ronald Váez, tremendo baterista, Felipe Catrilef, Claudio Rubio, Esteban Zúñiga, en fin. Por ahí está Oscar Pizarro también en piano. Bueno.
Lucas Magnini.
¿Se escucha, no?
No escucho el bajo.
Por aquí en el bajo.
Ah, eso es el bajo. Turu, 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 turu. Ah, ya. ¿Y nadie canta acá?
Muy bueno, muy bueno. Escuchen.
Ya.
Eso, pero, producto nacional.
Ah, ya, pero no sale el bajo tocando solo, po.
No, hay el bajista compone ya. Sus melodías que son interpretados con otros músicos también.
Ah, es que
no,
eso
no es un disco de bajo como tú te lo imaginabas. Tum, tum, tum. No.
Pero por eso yo te pregunté y tú dijiste, ay,
él es músico compositor.
Ya, músico y él toca con otros músicos, po.
Toca con otros
músicos. Con el Ronald Váez.
Sí, creo que ya no está tocando con Ronald Váez, pero.
¿Quién es Ronald Váez?
Un baterista, tremendo. ¿Tú lo nombraste? Baterista, también uno de los destacadísimos bateristas que hay acá en
el escena nacional. ¿Y los Parras son como los buenos igual?
No? Ellos tienen gran popularidad.
¿Pero no son los mejores?
Son muy buenos músicos, muy buenos músicos.
Ah, no, querías decir que no son los mejores, te caché. Es que, o sea, complicado, dilo.
No. es que pasa, o sea, no por ser parra vas a ser un buen músico. Por ejemplo, hay parras, sí, y parras. Es que aquí es tema de gusto, ¿cachai? Sí, pero está, no sé, el Ángel Parra, por ejemplo, el guitarrista, muy bueno, muy buen jazzero, muy buen guitarrista. Y eso.
¿Y los demás?
No, sí, o sea, sí, la familia Parra en realidad muy talentosa. Yo creo que
la baterista,
pero
me gusta harto, como bacán ella. No sé si es gran baterista, pero buena onda.
Otro tema, por favor.
Los conocí una vez en una actividad y fueron simpáticos conmigo. Sí, estuvimos en una cosa, en el lanzamiento de la caminata Huellas de Niñez.
Sí, sí.
Que fue una caminata para apoyar a los niños y fue allá en la cima del Cerro San Cristóbal y fueron a tocar ellos gratuitamente.
Ya, ¿y tú no llegaste caminando a esa cima? Subiste en Uber, dile la verdad.
Fui con ellos caminando. Es que hubo como un transfer que nos pasó a buscar. Ya, claro, y ahí los conocí.
¿Viste?
Ya, pero los conocí a ellos y fueron buena onda. Me cayeron bien.
Sí, muy lindo.
Conversamos.
A mí, es que no me acuerdo cómo se llama el pianista. me hizo un par de clases improvisadas en, cuando estaba estudiando en la moderna. Pero repente estábamos, y porque la profe Doris, ay, no me acuerdo el apellido, era amiga de ellos, entonces estaban ahí los, yeah, los, como que andaban los parte de los highway.
¿Tú tocabas piano?
No, pues entró una clase de armonía, si no me equivoco, no me acuerdo qué ramo yeah era, o historia de la música o algo así, y de repente terminó haciendo en una clase hablando de historia, los discos, todo. Fue muy entretenido, muy linda persona, muy un saludo para todos ellos. Gente linda. Loco, en la escena nacional tenemos muy buenos músicos, loco. La otra vez subí una historia de Claudia Acuña, loco, en Tiny Desk, en este NPR.
Ah, sí,
Claudia Acuña, chilena. Sí, y de hecho la compartí y me habló a mí.
¿Verdad? Sí. ¿Qué te dijo?
Hola. No, me puso así como gracias, Felipe. Gracias, Felipe, por compartir. No, sí, hablamos.
Había olvidado
sí,
tu nombre.
Sí, sí. Fantástico, así que hay mucho. Y Claudia Acuña, no muchos la conocen, porque está ahí, loco, y es un artista nacional, cantante, que triunfa en New York, loco, y en la escena del jazz, o sea,
tenemos ahí rígido. A Marcianeque. Tenemos a Marcianeque, tenemos a
Francesca Ancarola.
¿Quién es? Loco. No, ella no la conoce.
Cantante, Francesca Ancarola, muy buena. Yo sé que a Francesca Ancarola, diría que Francesca Ancarola entre los 90 y el 2000, su voz estaba en el 98% de todas las propagandas que veíamos en la televisión. La has escuchado mucho, no la conoces.
¿Y qué cosa habla?
Yo nunca te di lo que tú me diste. Muy bien cantado, obviamente. Esa de Carosi.
Yeah.
Ella, esa es su voz, Francesca Ancarola.
¿Y eso ahí, es ella grabar comerciales?
Parte de su trabajo, porque ella es músico, ella es cantante, oh, tiene discos muy buenos.
Oye, yo nunca, oye, me encantaría cantar bien.
Pasaje de ida y de vuelta.
Te dije que una vez grabé una canción.
Marcelo Córdoba, luego con un tema, una intro, ahí un bajito fretless.
Te dije que una vez grabé una canción. Ah, te la mostré hasta.
Sí, de hecho me la hiciste a mí.
No, a la volé.
¿Y me hiciste otra a mí?
Sí, pero era más cochina, así que no se puede.
No, ya. Ratatanta. Me hiciste un trap.
Blancanieve. Volvamos a la temática del día de hoy, que nos fuimos para muchos lados.
¿Tú, po?
No, tú te fuiste, me mostraste unas canciones de un bajista raro que bueno, hace TikTok.
Cristian Gall, no es hace TikTok, loco.
Recomienda películas en TikTok. Y ya, volvamos. Este es el testimonio del día de hoy.
Qué heavy.
A mí me pareció, la verdad es que me pareció raro, pero lo sumé o lo conversamos porque mucha gente nos estaba pidiendo que habláramos como de inteligencia artificial y todas esas bolas. Y yo creo que el testimonio más gracioso y cercano, porque gracioso igual.
Sí, yo creo, sí tiene.
Es que
tiene,
yo lo encuentro, más que no me da rabia, lo encuentro como bizarro. Así como esas bolas raras.
Sí. O sea, dentro de todas las porquerías que hemos hablado, de historias que nos llegan.
Sí, hay historias dolorosas.
Claro, hay historias dolorosas. Hoy no te he contado nada, po.
¿Qué?
Es que donde tiempo que nos tuvimos.
Ya pues me asusté.
Nada, que un personaje que hablamos acá se comunicó conmigo.
¿Qué te dijo?
Nada, pues te lo voy a contar tras micrófono.
No, ¿para qué? Yo no dije a la gente así.
En otra historia la vas a escuchar.
¿Pero en buena onda?
No, está fallado, ese tipo es loco.
Ah, pero en mala onda.
Sí.
Ah. Sí. Pero el que yo creo.
El que nos hizo casi toda la temporada anterior.
Ah, el de palta con leche.
Sí.
¿De leche con plátano?
No, loco, mal.
Ah, sí, bueno. Pues mala.
No, 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 sino. Pero él está desequilibrado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya.
Sí, pero eso.
Pero está bien, sí. Está bien. Que claro. Señor la bendiga. Entonces, este tema yo encuentro bizarro. Bizarro.
Es que claro, o sea, de hecho hasta lo escucho como con ternura, pero después de tanta lesera que uno tiene en la cabeza, oye, que escuchas historias, cosas, pero claro, sí, mal, o sea, mal.
Y que
mal,
por mal. Un lado yo entiendo, y creo que lo dijimos en varios capítulos, loco, honramos a los pastores viejitos que con esfuerzo lograron pastorear una iglesia en plena pandemia.
Sí. Fueron muchas iglesias ramos. Desaparecieron, sí, también.
Sí.
Muchas iglesias desaparecieron.
Pero todos esos pastores que, en serio, para mí yo me paro y le aplaudo a todos esos pastores que con esfuerzo lograron hacer algo en la pandemia, que no cachaban ni una, trataron de aprender todo.
Une lo que dices con lo que haces, Freddy.
Pero
no te pares, porque con tu guata vas a botar el micrófono.
Oh, ya, lo físico, siempre. Ya, pero una cosa eso y otra cosa es chamullarse. Que es que lo que me da risa es que el loco chamulla que todo lo tecnológico es pecado. Pero está bien que le transfieran, pues. Para transferirle no es pecado.
Y eso lo avisó por WhatsApp. Sí, o mandó un papiro.
Sí, exactamente. No, claro. todo lo tecnológico es pecado, menos que pedir dinero. Claro. Entonces me. Como que yo encuentro ya así como que. Yo creo que, yo quiero pensar bien de ese pastor. Y yo creo que él cachó que no podía. Y fue como una excusa así. Ya, como no me la puedo, digamos que es malo, es satánico. Porque es muy antiguo, es que yo te creo, no sé, bo, antiguo, bo, ¿cómo es que se llama este loco lo que decía los Pokémon, los Nintendo? De ese tiempo te creo que estemos hablando de si las redes sociales son pecados, pero ahora, año 2020, claro. ¿Cómo se sigue hablando de eso? No, pues.
Mira, la verdad, siempre que abordamos estos temas, me pasa algo, y es de que no quiero emitir un juicio, ¿ya? No quiero emitir un juicio y pararme en un
Felipe,
estrado.
Felipe, late el potito.
Y, no, no, no.
Late, mojate el potito.
fue más profunda tu... Digo, ¿por qué late?
Lávate el potito.
¿Cómo no se dice lávate el potito?
Potito.
¿Alguien escucha esto que va a pensar, hijo? Lávate el potito. Me dañé, hermano, en la mañana.
Primero, mojate el potito.
Mojate el potito. Dícese de atrévete a decir lo que.
Pero, ¿y por qué mojarse el potito tiene que? ¿De dónde sale ese dicho? Mojarse el potito como decir algo.
No sé, no quiero pensarlo ni quiero buscarlo.
No, busquemos. Es que eso es muy interesante. ¿De dónde sale mojarse el potito?
Cuidado, compañerito. No le debe salir algo indebido.
¿Por qué el dicho mojarse el potito?
¿Y dónde vamos a buscar esa cuestión?
¿En el diccionario de cosas chilenas?
¿Qué? ¿Y de dónde está eso?
Mariel, ¿por qué mojarse el potito? ¿De dónde sale esa frase? Ahí está, mira. La frase fue creada en el campo de la
mira.
No sé si se escuchó, pero la frase fue creada en el campo cuando tenías que cruzar el río a caballo. Claro. Si lo cruzabas, te iba a mojar el potito.
Claro, porque es como era osado atreverse. Porque, claro, pues, si nos va a contexto, vas a caballo.
Sí,
entonces, ya que el agua esté subiendo a nivel de que te llega el potito, es porque tienes que ser osado.
Sí,
entonces, como ya, gancho, mojes el potito. Es como sí, vamos, tú puedes. Hazlo. O sea, para que la gente entienda el. Para explicarme el...
Me acordé, ¿has visto ese video del niñito que le preguntan dónde compró su ropa de Harry Potter? Y
sí.
Dice, la bandita la traje de New York.
Ese me lo trajeron de Orlando.
Así te digo. Mojate el potito, vamos, dale.
Compañerito, ¿dónde busca esas cosas? Usted le pone en Google, inteligencia no artificial. Google. Ah, mira. ¿Y cómo lo buscó?
Origen del término mojarse
el Origen potito. Del término mojarse el potito. Bueno,
ya, tú.
Este es un podcast potito. Cultural, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido varios conceptos, tecnicismo. Sí.
¿Y de dónde viene el término lavarse el potito? Ya, mojate el
es
potito.
Más íntimo.
¿Qué pensáis, po? Tú dijiste que.
No. Es que, claro, podría hablar de lo que pienso, pero no quiero emitir un juicio, porque hay varias opciones que se me abren. Y siempre apelo a la buena voluntad y actuar de personas. Más que mal estamos hablando de pastores. ¿Cachai? Sí, entonces, este es un pastor que dice: no, todo lo digital es pecado, así que se cierra la iglesia mientras no salgamos de esta pandemia. Ahora. ¿Cuál es el motor gatillante? Porque quizás si nos sentamos a hablar con él, sus motivos, sus razones, vamos a decir, oye, pucha, wow, te entiendo. O entiendo el contexto. Pasa que a veces tú dices algo y la gente no entiende el contexto. ¿Cachai? Entonces, no quiero sentarme en este podcast desde ya haciendo un juicio. ¡Ah, mira este viejo! No. Entonces, tratando de entender o cómo uno lo puede escuchar, claro, sí llama la atención eso. O sea, todo lo tecnológico es pecado, entonces vamos a cerrar la iglesia, no nos vamos a juntar. pero haga llegar su diezmo y su ofrenda a través de transferencia o descargue su código QR y ahí sí, terrible tecnológico, ¿no? Les llegará un código QR a sus dispositivos donde ustedes los puedan descargar. Bajé ese código app. Automáticamente los deriva.
Hemos creado una app de la iglesia para que usted solamente
te para hacer llegar su diezmo. No, como te digo, no quiero hacer un juicio. Lo que sí, claro, sí se habló mucho, y aquí ya abre un poco, ¿no es cierto?, el diálogo, no solamente este pastor, sino que sí se... y yo viví eso porque en la época tecnológica ha avanzado mucho, muy rápido.
Mucho, muy rápido.
Mucho y muy rápido. O sea, estoy hablando de manera diametral y de velocidad.
¿Bien?
¿Sí?
Está bien, po.
¿Me sigues?
Okay. Sí.
Entonces, mucho, muy rápido.
Sí. Sí. Está bien, pues dale, po.
Es como decir, ha crecido mucho en poco tiempo. Es lo mismo. ¿Cachai?
Pero no digáis cosas así que la gente tiene que ver el video.
O sea, yo, sí.
¿Felipe?
Yo te conocí así, vos. Yo te conocí. Tú has crecido mucho en poco tiempo.
A ver, Felipe, yo tampoco te conocí así.
¿Así como?
¿Así? Es decir, una cosa que yo estoy reclamando actualmente, Felipe, tú estás saliendo mucho a predicar, lo cual no me molesta, pero las fotos que ponen en tu afiche, ya, ese no es el Felipe. Yo las veo, yo digo, mandáis la foto de tu ordenación, que tengo como 30 kilos menos.
No, yo no mando fotos, me la sacan de las redes sociales.
Felipe, las fotos no son.
Hay una foto que salgo con un gorro horrible, me hicieron daño con esa foto.
Yo veo, yo dije, este no es mi amigo, este es el que se comió a mi amigo.
Este, el estuche de mi amigo. No, pero mandaría esas fotos, pero no, es que es como otra persona. No, me hacía con el pelo corto.
A mí me pasa eso. Yo envío una foto de hace caleta rato, que una que me tomó la Katy, ¿veis? Como que yo le dije, sácame fotos como para enviar a los fichos. No, son fotos así. O así de lado, así como foto. Y que salgo terrible, flaco, así con el pelo corto, claro, también.
Después llegáis a predicar y te preguntan quién es.
Ya, sigamos. Mucho, muy grande. Mucho, ya, muy ancho.
Entonces,
mucho, muy largo.
¿De qué estamos hablando? Ah, de que sí, la tecnología ha avanzado mucho.
A pasos agigantados,
claro. Pocas décadas.
¿Cachaste? Eso.
Entonces.
No, ¿por qué pensáis del pastor? ¿Estáis hablando de eso?
Entonces, claro. Sí recuerdo, 90, 2000, mucho se hablaba desde las iglesias, ¿cachai? Y es que hay otra crítica que creo es mucho más profunda que es necesario hacer también.
Dale.
La otra vez hablaba, no me acuerdo con quién, que ya hablo con mucha gente, y hablaba... No, es que hablo con muchas personas. Antes de grabar estaba hablando con Sebastián un tema súper importante, súper profundo.
¡Tanta gente!
Hablo con mucha gente.
¿Con un raja salir de la casa?
No, porque estoy con personas de la iglesia, acompaño, a veces visito, estoy en un estudio bíblico. Yeah, entonces ya no me acuerdo dónde hablé.
Ya. Yeah.
¿O en qué país? ¡Ah! Y estaba hablando...
No sé en qué idioma lo hablé.
No sé en qué idioma lo hablé. No. Y estaba hablando de... de que siempre y tiene que ver con esto, comparte lo que hablé, Nubla, cómo la realidad social va avanzando a pasos agigantados y nosotros como iglesia
vamos lentito,
¿cachai? O sí. Incluso está este deseo de estancarse y no querer avanzar, ¿cachai? Y decía algo así, siempre la respuesta que como iglesia damos es reaccionaria, ¿cachai? No es visionaria, sino que reaccionamos a los aconteceres que van sucediendo, valga la redundancia, pero pocas veces nos adelantamos, ¿cachai? Como iglesia, como creyente. ¿Quieres decir algo?
No, sería una reflexión mucho más profunda, porque yo digo, tampoco sé si el llamado de la iglesia es adelantarse. Yo creo que ser reaccionaria es parte de reflexionar a fondo lo que está pasando en esta sociedad.
Sí, es muy cierto lo que estás diciendo.
Ah, pero voy a darle
pero yo aparte. Veo en el tema de... sí, también veo muy presente el ser visionario en el sentido de no solo reaccionar a lo que acontece, sino también proponer.
Ah, sí.
Aportar, sí. En ese sentido. Crear, ¿cachai? Entonces nos quedamos como en el temor, cómo reaccionamos, cómo nos resguardamos. Pero ¿qué estamos proponiendo? ¿Cachai? Sí. Yo creo que ya el proponer, el crear, el sugerir... pasa a ser visionario.
Sí, yo creo que hay un punto específico. El ser contracultura como iglesia tiene que ver más con hacer algo diferente, con que dejar de hacer
lo que ir en contra del pulso de la cultura, que muchas veces así se toma. Sí,
entonces soy contra cultura porque la cultura va para allá y yo hago lo totalmente contrario. Sí, no, es proponer algo diferente. Y eso es. Y proponer algo diferente no necesariamente es irse al lado opuesto.
Y para proponer implica conocer, implica conectar. Cuando conoces, conectas.
Y eso. Pero eso es complicadísimo.
Visionario.
Pero es bonito, es muy lindo.
Visionario.
Ya, volvamos a este pastorcito.
Entonces, claro, muchos hablo desde el cristianismo del tema de que, claro, esto es satánico, qué sé yo. Pero yo lo grafico en un ejemplo ya cliché, pero creo que aplica muy bien. Un cuchillo. Un cuchillo sirve para cocinar. ¿Sí? Pero con un cuchillo también te puedo matar. El tema es el uso que tú le das al cuchillo. Con el cuchillo te puedo hacer daño, pero también te puedo preparar una cena. ¿Recuerdas la cena la otra vez? Sí,
también me hiciste. No, yo quiero. En el corazoncito.
Tonto. Corazón. Tu mamá te va a retar por eso. Tu mamá te va a retar por eso.
Yo no quise decir nada más.
Yo le voy a mandar este audio a tu mamá.
Algo gracioso.
Entonces, lo mismo aquí: la tecnología, el internet.
Sí, yo creo que mi mamá se enoja harto contigo. Mi mamá dijo que ya no escuchaba este podcast porque se enojaba contigo. Porque tú me retabas mucho.
¿Cuándo te retabas?
Y dice:
ya cállate.
Me carga que el Felipe te trate de gordo porque también es gordo. Así.
¿Dijo eso tu mamá?
Siempre. Dice, él te trata de gordo, Freddy. ¿No le dijiste que te trate de gordo a ese guatón? Ay, yo le digo, mamá, no le traté así, así.
Un saludo a tu mamá.
Mi papá siempre no escucha.
¿Qué te iba a decir?
Uy, tus papás no escuchan.
Son lindos tus viejos. No, mis viejos no cachan.
Yo creo que tú ni siquiera les decís que hiciste el podcast.
No, no, de hecho no sabes.
Eso ya es otro nivel. Mejor, mejor.
Cuido las relaciones. Cuide las relaciones. No, mis papitos son abiertos en ese sentido. Sí. Mi papá, mi mamá, sí.
¿Sí?
Acá. Me apañan, me avalan en todo.
¿Sí?
Sí, siempre. Siempre, siempre. Todas las locuras. Entonces, lo mismo pasa con esto, el tema de la tecnología. Recuerdo cuando aparece por allá, por no sé cuándo, 90, 80 quizás, Google.
¿Cachai? Sí.
¿Cuándo aparece Google, por favor? Que haga algo.
O cuando decían... Bueno, yo nunca alcancé a escuchar algo así, pero sé que los más antiguos como tú quizás sí. El cajón del diablo.
La televisión.
La tele, sí, el cajón del diablo.
No, no es del diablo.
¿De quién era?
Del diablo.
Ah, del diablo. Entonces el cajón del diablo. En los 98 sale Google.
No es...
Aquí, eso, aquí.
No, 98,
yo soy una.
¿Una qué?
Una turbina. Una encarta blanca.
Yo soy un Icarito.
Claro. Icarito.
Súper nuevo.
Una encarta. Ya, soy un diccionario. Aquí tengo la inteligencia artificial, pues. Natural. entonces yo creo que muchas de esas cosas pasaron. Pero yo creo que ahora están volviendo y quiero como retomar una línea, que quizás la de la inteligencia artificial.
Sí, pero quisiera decirte, para darle piso a lo que tú vas a decir, de que siempre, parte de la reflexión que hago, ante estos cambios reaccionamos con temor.
Sí.
Y al decir esto, claro, el temor es cómo manejas el temor. Te encostras, te abstraes, te cierras, te pones a la defensiva. Yo creo que es gran parte de la actitud que como Iglesia de Cristo hemos tomado. Siendo que el temor también puede ser enfrentado, ¿cachai? De manera distinta y no de manera reaccionaria de sobrevivencia, sino que de saber de que hay muchas cosas que en realidad a veces ve este encostramiento desde la institución o la organización, pero muchas veces el temor lo que los lleva a ser así, ¿cachai? Sí. Y eso es lo que quiere llegar con este pastor. Quizás el temor le hace decir, wow, este tema no, y pum, entonces se manda esa, ¿cachai?
No, yo también, por eso yo dije, no creo que sea un mal pastor, si yo creo que no cachar bien todo.
Sí. Y tener temor frente a algo que.
Pero creo que lo que está pasando en la actualidad, y quizás también es porque yo ya me siento lejano de esta generación más joven, a mí sí todas estas bolas de la inteligencia artificial, a mí me dan miedo. No necesariamente esta cosa es ChatGPT y todo eso. Hablábamos delante de estos lentes que lanzó Mac.
Sí.
Mac, ¿sí? iPhone, Apple, eso. Sí. ¿Qué es Mac? Mac, el computador. es un producto de Apple.
Sí, ah, Nelly, ya no sé, loco. Es la marca, no es la marca.
Ah, el Mac es el computador.
Mac es el
equipo. iPhone es el celular. Sí. Apple es la marca.
iPad es el iPad. Y,
claro. Ya, que yo tengo una confusión ahí.
Sí. Y Apple es la marca.
Y el caballero que lo inventó todo, ¿cómo se llama?
Steve Jobs.
Bueno, ese caballero, ¿no?
Sí.
Una cabecita. Ya.
O sea, es la mente creativa de lo que es Apple.
Los lentes que lanzó Apple, si esas bolas yo veo y me da como cosa, porque yo creo que es súper...
Es básicamente ponerte el celular en los ojos.
Sí, pero te aleja totalmente lo comunitario.
Te trae.
Sí, entonces a mí sí hay varias cosas que me dan como miedito. Te repito, quizás es porque ya me estoy volviendo viejo en esas bolas, porque yo reconozco también, como por ejemplo tú, ¿cachai? Mucho más de tecnología que yo, pues yo re poco. Y tampoco me interesa saber más, pues si con que mi teléfono grabe y saque buenas cosas.
Pero yo también soy bien primate para esas cosas, ¿no?
Ya, pero aquí no sé, o sea, cacha.
Es que ser un hombre recurso.
Hay que tener lucas para esto. ¿No?
En realidad sí.
Hay que vivir frente a un mall. Sí.
Para el estallido social creo que se equipó de todos sus home studios.
Fue a saquear el...
De hecho, por eso me era conocido. Yo lo vi corriendo con un televisor. Él era...
Con una pantalla de ahí 50 pulgadas.
Ahí lo había visto.
Tele, salió en la tele. Sí. ¿Tú no eras profesor? Ah, que saltaba.
Tú no estás con arresto.
Ya, pero el
punto... Después seguimos contigo,
¿eh? Hoy debe ser bacán vivir frente a un mall. Estaba pensando... Sí. Nos miramos y dijo, sí, porque voy a ir al cine siempre. Yo sí. Me da lata ir al cine.
Hay otros que se compran mall.
Quiero ir a ver ahora la de Spider-Man, pero la de monito animado. Vi el Santi igual. ¡Santi, vamos! Ya. Sí, hay otros que se compran. No fue un mall, fue un Montserrat. Un supermercado.
Ya, no cacho.
Sí, un mal hablado. No, pero ¿cómo es que se llama? A mí sí me producen mucha cosa todas esas bolas, así como de inteligencia artificial más cuática. Sí, yo creo como que nos vamos para un buen lugar.
No, claramente no. O sea,
pero que me pasa lo mismo. Me pongo como, me siento frente a esta tecnología como quizás ese pastor se siente frente al Facebook.
Es que mira, también pasa, no sé, está este... Ay, este pensamiento o sensación distópica respecto al futuro.
Ah, siempre vamos para un mal lugar.
¿Cachayo, no?
Sí.
A diferencia de lo utópico.
¿Tú te sumás a esa línea de pensamiento?
No, es que es como lo general, ¿cachai? Si tú ves desde la literatura, el cine, ¿cachai? Todo apunta a un final catastrófico.
Pero también una reflexión teológica.
Claro, pero también empieza a tirar el hilito de sus inicios, ¿cachai?
No,
y si te das cuenta de que en realidad las bases sobre las cuales se comienza a construir ese pensamiento teológico, ¿cachai? Es cambiando, tiene otras miradas, ¿cachai? Y ojo, y cambia. Yo creo que esa mirada distópica, como decía, desde la teología, creo que es antibíblica, ¿cachai?
Sí.
Porque es esperanzador, ¿cachai? Onda, la otra vez hablaba con una persona... Que me hablaba del apocalipsis, me decía, habla del apocalipsis porque hay que tener claro y qué vamos a hacer. Decía, loco, no, eso no es el apocalipsis es esperanza. O sea, si te puedo resumir el apocalipsis en algo, es que es esperanzador, ¿cachai? Y lo mismo el mensaje de Cristo, la restauración, qué sé yo. Pero claro, si estamos, yo creo, inmersos en esta sensación que es fatalista, qué sé yo. Yo creo que el desafío de la iglesia, y ahí sí concuerdo con lo que tú decías recién, tiene que ver con conectar con lo que está aconteciendo,
sí.
¿Cachai? Conectar con el pulso social, no para que sea el pulso social quien vaya marcando el pulso del avance, la misión de la iglesia, sino para comprender, para entender, ¿cachai? No puedes pretender servir, amar a quien no conoces, ¿cachai? Entonces es necesario conocer, somos parte de este mundo,
¿cachai? Sí, y eso es profundo porque finalmente en todo lo que es inteligencia artificial, redes sociales y otros, y podemos hablar de muchas cosas, también va de la mano con esto, po. Va de la mano con este conectar de una manera diferente, que quizás no nos tinca mucho, que quizás no la conozcamos, quizás nos dé miedo, pero de una forma es un mundo, es un espacio diferente. Sí. Es un campo misionero diferente.
Es un campo
misionero diferente.
Por ejemplo, me acuerdo en los 90, muy de moda, loco. ¿Cuántas charlas, congresos no me hicieron, no me invitaron, hacían? Loco, y se hablaba de los demonios y que esto es satánico, que fíjense en el vestido, tiene un 6, y si lo suman con este otro vestido que aparecía otro 6, y se juntan los tres vestidos, son 666, y este grupo es satánico, porque en una parte, fíjate cómo toma el micrófono, lo tomó así, loco, o sea, pretendiendo responder preguntas que la sociedad nunca ha hecho, y con un sentido que solamente nos separa, ¿cachai? Nos distancia del mundo, todo lo que tenga olor a mundo. Creo que debemos tener esa apertura sin temor, y ahí tú te das cuenta cómo su palabra, la palabra de Dios, constantemente nos dice: no temas, yo estoy contigo. Toda potestad me es dada, ¿no es cierto? En la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto. O sea, entender de que este mandato divino, universal, está antecedido por una afirmación de carácter también universal.
Sí. ¿Cachai?
Toda potestad me da en el cielo y la tierra.
Y por tanto.
Y en este contraste, ¿cachai? O sea, en la tierra lo que ustedes pueden ver, experimentar, objetivizar, y en el cielo también, en lo que no está a su alcance, en lo que no está en su objetivización, en lo que es eterno, en lo que está. Bueno, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto vayan y que hagan discípulos. Sí.
Es la potestad de Dios la que nos lleva a ser discípulos y no nuestra fuerza.
Y ahora, sí es de temer, por ejemplo, yo cuando vi este lanzamiento de... Sí me pasaron dos cosas de estos lentes que saca Apple. Una, yo dije, qué guay, porque me acuerdo cuando Steve Jobs lanza el iPhone, ¿cachai?
Sí.
Y fue como... ¡Oh! Así, y esto se abre así. ¡Oh! Pero loco, todo el mundo así como...
Sí, sí.
Y hoy en día lo miráis para atrás como...
Yo veía la primera vez que presentó un Mac, ocupó un hula hula, esos círculos, para demostrar que no tenía ni un cable. Después lo sacó de un sobre y era como, ¡oh! Sacó un computador de un sobre, así.
Sí. Ahora son cosas que ya... Creo que esos lentes también van a pasar 20, 30 años, vamos a mirar para atrás, ¿cachai? Y va a ser como, ¡ay, qué ridículas esas cuestiones! Sí, que parecía un casco, así. Está bien. Es parte del proceso, ¿no es cierto?, de la tecnología. Pero sí es heavy lo que pasa, porque ya el celular, ¿cachai? Hay un meme que es muy lindo, que habla de que cuando el teléfono estaba atado a un cable, ¿cachai?, el ser humano era libre. Hoy en día el teléfono no tiene cable y nosotros estamos atados al teléfono. Y esto yo creo que te atrae mucho más. Pero ¿qué pienso y qué reflexión quisiera proponer en esta conversación? Ya hemos pasado por arte, música, cultura, ¿sí?
No era inteligencia artificial.
No, y es de que mucho me topo desde la pastoral, mucho, pero así exacerbado, es que no me nace esto, es que no quiero esto, es que la gente me... es que no puedo, es que mi psicólogo me dijo que no podía frecuentar personas, es que no puedo... Y loco, ha habido una verdadera crisis a nivel eclesial de gente que tiene temas con la sociedad, con las relaciones. Y digo, espérate, no he conocido persona que se me siente en esta mesa y me diga no tener temas con la gente. Y yo sí encuentro respuesta, no solamente ahora pospandemia, sino que si nos vamos a principios antropológicos bíblicos, ¿cachai? En el relato de la creación tú ya encuentras, ¿cachai?, luces de eso. Lo primero que es dañado, lo primero que se corta,
la dimensión social,
las relaciones con Dios, con el prójimo, contigo. O sea, el ser humano por esencia es un ser, ¿cachai?, que tiene temas. Sí. O sea, si bien somos seres sociales, pero tenemos temas con la sociabilidad.
Sí, la respuesta de Caín es una respuesta que se repite hasta el día de hoy.
¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Sí. ¿Cachai? O sea, eso está ahí presente. Ahora, sí creo que la tecnología, y aquí lo que estamos hablando, ¿cachai?, y es quizá nos da un poco de temor, si la tecnología nos individualiza un poco más, y es cuático porque ahí suceden muchas cosas. Es como el fin es estar más conectado, estar más comunicado, pero estamos cada vez más incomunicados, más desconectados.
Y yo creo que en eso sí la iglesia puede ser tremendamente contracultura y revolucionaria. Yo creo que la iglesia, si se acerca cada día más a un sentir aún más comunitario de ser familia, puede ser la gran respuesta para toda una sociedad que se va a ir individualizando cada día más. Porque yo ya veo, yo trabajo en la MUNI, entonces veo como las juntas de vecinos, como los clubes de ancianos, como todo lo que era de social antes, está muriendo. Es decir, las juntas de vecinos ya no son un espacio donde la gente se une. Los clubes de ancianos de a poquito, pero los nuevos ancianos no se van, no van a los clubes de ancianos. Es decir, el anciano que ahora tiene 70 años ya no se siente anciano, entonces no va a ir a un club de ancianos. ¿Me entendí? Entonces hay todo una muerte de lo social, no solamente los cristianos, sino en general.
Yo no sé si muerte, ¿ah?
No, pero no muerte, pero una...
Quizás, yo creo que hay una... estamos viviendo una actualización.
Sí.
¿Cachai? Porque claro, pucha, dos cosas. Me falta el tercer punto de la idea que te iba a hablar, y es de que sí creo que la tecnología nos consume como individuos, como personas, en el cual está pensado, ¿cachai? Y todo este tema, quienes saben del tema de los algoritmos, qué sé yo, en crearte un mundo individualizado, pensado en ti, en tus gustos, tus intereses, ¿cachai? Y te conecta, ¿no es cierto?, con quienes comparten ese mundo, pero es tu mundo, es creado para ti. Entonces, cuando se me sientan personas acá que me dicen, yo digo, sí, está bien, entiendo, ya es algo antropológico, antropomorfo, por así decir. Aparte, socialmente, ¿cachai? En nuestro contexto sí estamos siendo también bombardeados, y creo que la tecnología ocupa un papel ahí súper claro. Porque personas que me dicen, no, es que yo con el tema social, es que no puedo, es que... Pero loco, son personas que están consumidas en las redes sociales.
Sí.
Pero consumidas, o sea, loco, 24/7 ahí entre TikTok, Instagram, son las primeras historias, viven una vida virtual. Y tú dices, espérate, espérate. O sea, te cuesta la relación interpersonal, pero vives activamente en las redes sociales. Entonces, quizás no serán que las redes sociales te están consumiendo también parte de lo que tú eres, ¿cachai? Parte de tu humanidad, parte de tu sociabilidad, en el cual lo estás canalizando. Y es cómodo. O sea, responde a una comodidad nuestra que tiene que ver con esto que ya es humano, ¿cachai? Con el tema social. Entonces, en cierto sentido, también canalizo parte de lo que soy a través de esto, series, sí, películas, TikTok.
Lo podemos ver mucho en el ciberbullying. Es decir, la cantidad de ataques que se dan contra la gente atrás de un perfil falso, atrás de esto, da una facilidad enorme. Entonces la gente finalmente lo que no puede hacer por la parte normal la hace por acá, y después vaya a ver quiénes son. No sé, me acuerdo en programas como En Su Propia Trampa o algo así, son gente así que te voy a decir, loco, esta gente está amarrada en su casa, así como sin vida, y por eso sacan lo malo social por otro lado. Sí. Yo creo que es lo mismo, ¿eh? Hay mucha gente que no en búsqueda, sino que apartándose de la socialización,
abstrayéndose,
ven una línea de salida las redes sociales,
que es cómoda,
que es cómoda, que es fácil, porque no tienen que demostrar lo que realmente son, no tienen que demostrar sus falencias, no tienen que demostrar sus dolores, no tienen que demostrar
individualista,
nada.
Egocéntrica.
Y listo, es decir, foto en Instagram, bacán.
Entonces, consejo para hacer un aporte de este podcast, reflexionen en eso y quizás baje un poco el consumo de las redes sociales. Si tienes tema social, consejo, mastica lo que te voy a decir. Baja el consumo de las redes sociales.
Y si no tienes problemas con las redes sociales y le tienes miedo más que un problema, velas como un campo de misión. Quizás.
Desafío.
Sí, es un desafío precioso. Yo creo que como tercer desafío, lo comunitario de la iglesia. Yo creo que si nos esforzamos cada día porque la iglesia sea más comunitaria y más familia, vamos a hacer una... como una oportunidad bien contracultura para la gente.
Y te das cuenta como el evangelio y el mensaje de Cristo sigue siendo aún más relevante el día de hoy.
Exacto, así que bueno, con esto terminamos el capítulo.
¿Y no hablamos del tema?
No, ya lo hablamos.
¿Qué hablamos?
De esto, pues, de las redes sociales, pues, del caballero. Terminamos aquí el capítulo del día de la fecha. Un abrazo enorme para todos. Esto fue esto. Seguir haciendo
Sepulcros Blanqueados.